Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí por Radio Carve 850 del Dial. Este sábado 6 de julio vamos a estar conversando con Marcelo Pereira, técnico del Plan Agropecuario, pero también es coordinador de la regional Litoral Norte, presidente además de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Con Pereira vamos a estar conversando sobre la situación actual de las pasturas naturales a nivel nacional, pero específicamente en la zona de basalto. ¿Qué podemos esperar de estas pasturas durante el invierno y cómo podríamos estar pensando el futuro verano? O sea, ¿qué manejos podríamos realizar en la próxima primavera? También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita. El pasado jueves 27 de junio se realizó en el Centro de Capacitación Regional de Aiguá el encuentro de grupos del Este, que contó con la participación de más de 30 representantes de distintos grupos, no solo de productores, sino grupos sociales, grupos que tienen que ver con que están prestando servicios también. Y bueno, con Nicolás Escarpita vamos a conversar un poco de sobre qué se trató la jornada, qué se estuvo realizando durante todo el día. Este encuentro que comenzó a las 9 de la mañana y culminó a las 5 de la tarde, primero en modalidad de plenaria, después modalidad taller y luego culminando con plenaria, para ver cuáles son las cosas que tienen en común los grupos, cuáles son los desafíos que ven, qué es lo que los distingue también unos de otros, pero para lograr obtener información que les sirva a ellos y también a otros grupos. Por eso vamos a estar conversando con Nicolás Escarpita. Pero sin más que agregar, vamos a los verdaderos protagonistas de nuestro programa. Muy bien, amigos, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre la situación actual de las pasturas naturales a nivel nacional, pero también a nivel de la región del basalto, que podemos esperar en el invierno y qué manejo podemos realizar en la próxima primavera. Marcelo, buen día, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Digo, a nivel nacional primero, o tal vez, no sé si te querés referir a nivel del basalto.
Bueno, buen día para ti, buen día para toda la audiencia, como siempre. Un placer y un gusto conversar contigo. La situación hoy, tenemos que decir que estamos en presencia de un año bien contrastante con el año anterior. El año anterior tuvimos un fuerte déficit hídrico, sobre todo en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que determinó que se entrara con mucho poco pasto, tanto en el otoño como en el invierno, por lo que resultó un invierno muy duro, donde sabemos inclusive que en algunos lugares del país hasta se llegó en pequeñas localidades puntuales se llegó a cuerear. Este año fue exactamente lo opuesto. En el mes de diciembre, y hablando eso en concreto, la zona de basalto, hubieron establecimientos que tuvieron crecimiento hasta un 52% por encima de lo normal. Eso determinó que si bien el año pasado la gente en los primeros días de marzo, del comienzo del otoño, tenían el 66% del pasto que se precisaba, este año tenían un 23% más sobrante de pasto, más del pasto de lo que era necesario. El año pasado tenían 3 centímetros de pasto aproximadamente, y este año prácticamente andaba entre 5 y 6 centímetros de pasto. Si miramos hoy, estamos con un invierno que ha sido muy benévolo, prácticamente ya un tercio del invierno, que fue el mes de junio, se fue prácticamente sin helada, sin frío. Las pasturas mantienen en muy buena calidad, sobre todo en el basalto, que hay una proporción muy interesante de especies invernales, están con muy buena calidad y las pasturas se ven, a simple vista, se ven muy verdes. Las pasturas, entramos con pasto, las pasturas están en hay buena disponibilidad en términos generales, por supuesto que siempre hay excepciones, y el mejor ejemplo de que la carga en definitiva se ajustó, y se ajustó porque hubieron muy buenas tasas de crecimiento en enero, es el resultado que se presentó en el día de ayer de las tasas de preñez, que en definitiva están dando 10 puntos por encima de lo que normalmente se da. Arrojaron un resultado promedio de 80%, cuando normalmente no pasa del 70%. Ese es el mejor ejemplo de que la carga se ajustó, y se ajustó porque llovió más. Ojalá eso se pudiera hacer estructuralmente y en forma planificada para que, en términos generales, pudiéramos siempre, de alguna manera, trabajar con más pasto. Por eso, en la entrada del invierno fue mejor. Si bien todavía queda dos tercios del invierno por venir, que todavía pueden ser duros, los anuncios son y han cambiado, aparentemente va a ser un invierno más lluvioso y más cálido de lo normal. Bueno, tenemos una gran oportunidad de prepararnos para el verano, que nunca se sabe cómo va a ser, porque una de las estaciones con más variabilidad desde el punto de vista de crecimiento. Y bueno, la propuesta que tiene el plan agropecuario es que ya nos pongamos a pensar de la posibilidad de crear algún banco de forraje en la primavera, pensando en que pueda venir algún déficit hídrico en el verano. Si bien el año pasado tuvimos una seca, este año entramos mucho mejor. Bueno, el productor ganadero va a tener que lidiar con esa variabilidad, con una situación cambiante y también con una enorme incertidumbre. Por eso, esta propuesta de juntar pasto en la primavera, sobre todo cerrando el 10% del campo en octubre y noviembre para utilizarlo en la estación más variable, que es el verano, que es diciembre, enero y febrero, le da la oportunidad a los productores de generar un seguro de producción, que lo que apunta sobre todo es dar estabilidad a los predios frente a una situación que es muy cambiante y por otro lado es incierta. Ese es el planteo general. Estamos en una situación que es muy buena, todavía no han caído muchas heladas y ya se fue un tercio del invierno, así que de alguna manera estamos en una situación que es de buena a muy buena.
Teniendo en cuenta entonces la situación de las pasturas naturales a nivel nacional y específicamente del basalto, ¿queda algo por hacer en lo que queda del invierno? ¿Tenemos algún manejo específico que puede colaborar a terminar la estación de la mejor manera posible?
En definitiva, lo que pasa en el invierno es que en el invierno las tasas de crecimiento son muy bajas. La diferencia entre un invierno bueno y uno horrible, por decirlo de alguna manera, es muy poca. El pasto crece muy poco en cualquiera de las situaciones. O sea que hoy lo único que se podría hacer en el invierno sin gastar plata es administrar de una buena forma o de la mejor manera posible, es administrar el pasto que logramos transferir, ya sea, o sobre todo fundamentalmente, del otoño al invierno. Entonces, eso es lo que nos queda por hacer, tratar de administrar, sobre todo con sus divisiones, el pasto que se generó en otra estación, porque generar pasto, y sobre todo generar alturas de pasto más de 5 centímetros de altura en invierno en cualquier campo natural del Uruguay es imposible. Uno cierra el mejor campo del Uruguay los 100 días de invierno y no crece más de 2,5 centímetros. Entonces, el desempeño animal depende con la altura que entremos al invierno, y eso se genera sobre todo en el otoño, pero también un poco en el verano. Entonces, lo único que quedaría por hacer en el invierno, y ya que hasta ahora tenemos un invierno que ha sido excepcional, es administrar, apuntar hacia la meta de administrar mejor el pasto que se generó en una estación anterior.
Bueno, muy bien, más que claro, Marcelo, como siempre, y bueno, agradecidos por haber tenido la oportunidad de conversar contigo y colaborar nuevamente con las decisiones, o por lo menos brindarle información a los productores ganaderos de todo el país.
No, como siempre, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo grande.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Que los tambores arranquen y enciendan toda la magia.
Iniciando el programa, comentábamos que íbamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita. El pasado 27 de junio organizaron un encuentro de grupos rurales en el Centro de Capacitación Rural de Aigua. Allí estuvimos y con él compartimos el porqué de este encuentro y cuáles son las principales conclusiones que de allí se obtuvieron.
Hola, buenos días, Guaymirán. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Sí, comentarte que en realidad el encuentro de grupos fue no solo grupos ganaderos, sino fue que de todo tipo de grupos vinculados a lo rural, y eso fue realmente lo que, con más de 30 grupos participantes, pero con una diversidad enorme, desde grupos de productores de cerdos, grupos apícolas, grupos de mujeres rurales, grupos de jóvenes rurales, grupos de maquinaria, grupos ovejeros. No es una clasificación, sino como ellos se definieron cuando se presentaron. Y bueno, justamente esa diversidad de grupos, de orígenes, de historias diferentes, era un poco lo que apuntábamos a rescatar con esta jornada.
¿Por qué hacer un encuentro de grupo?
Bien, lo primero, que si bien nosotros trabajamos con foco en ganadería, trabajamos en un territorio que tiene mucha diversidad. Y bueno, justamente esa diversidad y que todos se conozcan, que experiencias que están conectadas, porque muchas veces incluso había participantes que eran de más de un grupo. O sea, si bien pertenecían a un grupo ganadero, tal vez aparte pertenecían a otro grupo que estaba a modo de ejemplo, tratando de conservar las palmas de butiá, o trabajaba en otro, participaba de un grupo de maquinaria y a la vez de un grupo ganadero. O sea que interactúan en el territorio muchos grupos, y por eso para nosotros era importante mostrar esa integración. Como objetivo, el gran objetivo general era generar un espacio intercambio de la experiencia de estos grupos. O sea, todos estos grupos que nosotros invitamos fueron grupos que tenían que estar en cierta medida consolidados para poder tener una experiencia para intercambiar. No apuntábamos en este caso cierta trayectoria y poder, por un lado, compartir esa experiencia con otros grupos y a su vez ellos mismos hacer una reflexión sobre el camino andado. O sea que teníamos algunas dinámicas pensadas justamente para reflexionar un poco, decir, bueno, llegamos hasta el día de hoy como grupo, qué cosas nos han pasado, qué desafíos hemos superado, como una reflexión también a la interna de los grupos, además de conocer las experiencias de otros en este camino como grupos, ¿no?
¿Y cómo fue la dinámica del día? Porque fue una jornada entera, ¿no?
Sí, es así, una jornada que arrancó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 5 de la tarde, donde tuvimos en la parte de la mañana todo lo que fue la presentación de los diferentes grupos. Hubo una breve presentación de los grupos y luego elegimos unos 8 grupos, contemplando que fueran bien variados en cuanto a esas características que te comentaba antes, para que profundizaran un poco más y contaran cómo es su forma de trabajo. Y bueno, luego de todo eso fuimos extrayendo los principales conceptos y frases que cada uno de esos grupos decía, lo sintetizamos y ahí generamos un lindo intercambio con todo el resto de los participantes. Eso fue durante la mañana, luego hicimos un almuerzo compartido, que también hace parte al intercambio. Muchos grupos que en la mañana se habían conocido, a veces habían grupos de un mismo rubro y querían conocer un poco más de qué hacía el otro. Bueno, en la instancia del mediodía se prestó mucho para eso, para ese intercambio, o de grupos que eran más novedosos, como había un grupo que trabajaba el tema de agroecología, bueno, interesó a otros productores y se acercaron el mediodía a conversar con ellos, a ver cómo era esa propuesta. Bueno, luego de esa instancia del mediodía, tuvimos un taller en la tarde, que en realidad era el taller que apuntaba a rescatar, a hacer una reflexión sobre el camino recorrido en lo que es el trabajo de grupos. Y bueno, allí en realidad generamos tres talleres en paralelo, un taller en el cual participaban los integrantes de grupos, ahí los mezclamos a todos, armamos 8 subgrupos, en cada subgrupo era bien variado porque había junto a alguien un grupo de mujeres rurales, con alguien de un grupo ganadero, con alguien de un grupo apícola, cada uno contaba cuál había sido algún desafío importante que había tenido su grupo y cómo lo habían superado. Luego de eso, el grupo elegía una de esas historias para contar a todo el resto. Ese era el taller con los integrantes del grupo. En paralelo hicimos un taller con asesores del grupo, técnicos asesores, para que también rescataran cuál había sido algún desafío que contaran entre ellos, algún desafío que habían tenido importante y cómo lo habían superado, para después también contarles a todos. Y un tercer taller con técnicos integrantes de instituciones que trabajan en territorio y que fueron quienes colaboraron con nosotros para elaborar esta jornada, técnicos del Instituto de Colonización, de la DGDR, del Ministerio de Ganadería, de Estrategia de Ruralidad de MIDES. Hicimos un taller con ellos para ver desde sus roles cómo, qué experiencia tenían en el trabajo del grupo, que contaran algunas exitosas y las volcaran después a todos el resto. Y bueno, así tuvimos un tiempo de presentaciones al final y ahí generamos una instancia de intercambio también.
Y ahora yendo un poco más a los resultados, ¿hay algunos puntos donde en general todos los grupos puedan coincidir, algunas similitudes y cuáles podrían ser las diferencias más grandes entre uno y otro a partir de la experiencia de cada uno?
Sí, se vieron mucho, hay muchas cosas que ellos mismos concluyeron, ¿no? Que eran similitudes a pesar de esa diversidad que decíamos, orígenes, cosas diferentes, había cosas en común. Una de esas, de ellas era las ganas y el espíritu, el entender que la forma de trabajo era la cooperación, cooperar con otros que estaban agrupados porque realmente les parecía que la forma de poder salir adelante era cooperando con otros. Eso surgió mucho en las reflexiones de los grupos, surgió mucho en las también el sentirse apoyado por otros, o sea, da mucha confianza a la gente que trabaja en grupos, también genera esa confianza para la toma de decisiones, pero además también muchas veces el grupo genera cuestionamientos que muchos valoraron como que estaba bueno, porque sabían que era genuino, o sea, el integrar el grupo, era quien lo integraba estaba queriendo también ayudar al resto de sus compañeros del grupo. Luego, otra de las cosas que salió, bueno, el tema de la importancia del relacionamiento entre los integrantes del grupo, toda la parte social, ahí surgieron historias muy muy interesantes de cómo los diferentes grupos trabajan esa parte social, digamos, de vínculos, de relaciones, de comunicación. Esa fue otra de las cosas que ellos valoraron mucho, que estuvieron de acuerdo mucho los grupos, que eran un pilar fuertísimo, la confianza y la forma en cual se vinculan socialmente dentro del grupo. Y bueno, y después, claro, en la parte de las diferencias, muchas eran reflejo de las historias de los grupos, ¿no? Había problemáticas diferentes según la edad de los grupos que recién se estaban iniciando, más o menos coincidían en ciertas características, y grupos que ya tenían ciertos años de trayectoria, tenían otras características diferentes, otras problemáticas diferentes. Había, por supuesto, también grupos que al plantearse objetivos diferentes, por ejemplo, como eran los grupos vinculados al Instituto de Colonización, donde un gran primer objetivo era el acceso a la tierra, tenían muchas cosas en común en ese, dentro de esos grupos. Y había otros grupos que tenían intereses diferentes. Teníamos un grupo de jóvenes rurales de Varela, donde realmente el interés de ellos era ayudar a otros. No tenían ningún emprendimiento productivo por el momento, pero sí generaban muchas actividades sociales para ayudar a otros. O sea que siempre el tema de ayudar a otros era como que una constante en muchos de los grupos, tanto sea la interna del grupo como ayudar a otras personas dentro del ambiente rural.
Y esto, me imagino que la evaluación debe haber sido positiva, pero ¿cómo sigue? ¿Cuál sería el objetivo posterior?
Bien, ese era un primer encuentro de grupos, lo cual planteaba muchos desafíos, muchas dudas, muchas qué va a pasar con el encuentro. Por suerte salió muy bueno, la gente valoró mucho tener ese espacio de intercambio, valoró mucho también de que fuera diverso, de poder conocer experiencias que a veces estaban en sus mismos territorios, pero no las conocían mucho en profundidad. Sabían que había un grupo que hacía tal cosa, pero no lo conocían mucho, capaz que conocían el nombre del grupo y no sabían qué hacía. Entonces fue una primera instancia que todos valoraron como muy buena. Dentro de las sugerencias, los que nos ponían era, bueno, generar más instancias, este tipo de encuentros, y en algunos casos también decir, bueno, ahora que ya nos conocemos dentro de los diferentes rubros, bueno, y que yo conocí también gente que trabaja lo mismo que yo, pero está en otra región, bueno, capaz que poder hacer algunos encuentros más por rubros, ya específicos. Eso fue alguna de las sugerencias. Dentro de lo que nosotros estamos pensando, creemos que esta primera instancia, que surgió a partir de una idea de la regional y a la cual se fueron acoplando distintas instituciones y después a través de la invitación en los grupos, estamos con idea de generar próximas instancias en las cuales ya la generación sea desde los grupos, o sea, trabajar con ellos en la construcción, y esta idea que tenemos, que es las próximas instancias ya construirlas en conjunto desde los grupos que ya se conocen ahora, desde las instituciones con las cuales también esta jornada ayudó para afianzar mucho los vínculos.
Imagino que, si bien este encuentro era para grupos que estaban consolidados, también estos resultados o estos encuentros sirven de insumo cuando se piensa en la formación de nuevos grupos.
Y parte de eso, ayer mismo ya lo comenzamos a cumplir, invitamos a tres grupos que están trabajando en un FPTA entre Facultad de Agronomía y el Plan Agropecuario, un proyecto del, y invitamos a tres grupos de la región que están en formación para que pudieran ver cuáles eran la parte del taller, cuáles eran las dificultades, los desafíos que habían superado otros grupos, como forma de usar ese insumo para grupos que están arrancando y a veces les parece que están ante una dificultad muy grande. Bueno, saber cómo otros superaron, saber que esas mismas dificultades que ellos están atravesando también otros grupos las han atravesado, nos pareció interesante. Para ampliar eso, lo que hicimos, de forma de ir trabajando con nuevos grupos que estén en formación. Y bueno, esperemos que esto también despierte inquietudes entre la audiencia. Acá en la regional estamos a la orden para todo este tipo de trabajos y con ganas de trabajar en estos temas. Así que bueno, también a quienes se vayan interesando a través del programa en estos temas, bueno, que sepan que vamos a seguir trabajando en ello. Así que bueno, muchas gracias y saludos para todos.
Bueno amigos, ha sido un gusto haber compartido esta nueva jornada, este nuevo programa del Plan Agropecuario, mano a mano con el Plan Agropecuario, que nos dejó bastante. Esto de trabajar en grupo, ¿no? Qué importante es asociarse para lograr objetivos que de otra forma capaz que individualmente no se podrían lograr, no se podría llegar, no importa cuál es el objetivo, sino sumar esfuerzos para lograrlos, para lograr los fines, las metas. Y también conocer sobre cómo está la situación del campo natural y qué podemos hacer de aquí en adelante. Pero como siempre los esperamos el próximo sábado aquí en Carve a partir de las 9 de la mañana en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Soñar con la comparsa, yo te quiero a vos.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.